Estamos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Daniel Chaschetti y Fernando Escriña. La Cámara de Representantes dispuso este martes el desafuero del diputado colorado Carlos Signorelli. Por 83 votos en 91 presentes se dictó esta resolución, que fue acompañada por la bancada del Frente Amplio, la del Partido Nacional y dos legisladores colorados, Washington Abdala, descendido del Foro Ballista, y Germán Cardoso, que también era del Foro y ahora participa en Vamos Uruguay. Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que el Parlamento levanta los fueros a un legislador para habilitar de ese modo su citación por parte de la justicia. ¿Qué es lo que están de telón de fondo? Bueno, denuncias de irregularidades en la Intendencia Municipal de Artigas cuando la encabezaba justamente Signorelli. Daniel, empezamos contigo.
Bueno, sí. Yo celebro que pasen estas cosas, ¿no? O sea, yo hubiese deseado que anteriormente, cuando se trataron, por ejemplo, el tema de los directores de OCE, porque Uruguay dio un ejemplo patético, ¿no? OCE tenía 5 directores y los que no eran diputados ni senadores están presos o están procesados, y los que eran diputados y senadores se salvaron porque tienen el fuero. Y eso fue un acuerdo político. En el caso de Signorelli no hubo un acuerdo político. No entiendo bien todavía la razón por qué lo dejaron, como se dice vulgarmente, por qué lo dejaron tirado. Pero en realidad me parece que la lógica debería ser diferente. A mí me parece que si hay una acusación contra un diputado o un senador de la República, el propio diputado debería pedir y exigir que le levanten el fuero, ir a declarar y si no es culpable, volver a su banca. Porque me parece que es la única forma. Esto de cerrar filas, como se ha hecho durante 20 años, no ayuda ni a los partidos, ni a los propios legisladores, ni a la democracia. Entonces, yo no me voy a meter con los argumentos, si está bien o si está mal. Me parece muy bien que el Parlamento tome esta clase de decisiones y se rompa con esa idea de que, bueno, de que nada puede pasar, de que en verdad la dirigencia política uruguaya es una clase en sí misma y cierra filas. Esto está demostrando que no es así y bueno, me parece que está bien.
No, a ver, acá hay dos temas que toca Daniel y que es bueno aclararlo. Uno de ellos es el Instituto de los Fueros, propiamente dicho, y otro es el caso de, en este caso, aplicado al representante Signorelli. Los fueros parlamentarios están, digamos, se refieren a una institución de protección del Parlamento, es decir, que la tesis que el propio parlamentario debe renunciar a sus fueros no es aplicable, por cuanto no debería ser permitido eso y no es permitido en nuestra Constitución. Comentando el tema el segundo de los derecha, yo lo traje acá porque estas cosas se ilustran porque es la gente que supo y que sabe y que todavía nos ilustra. Dice así: del hecho de que los miembros estén constituidos, que los privilegios, perdón, están constituidos en favor de los cuerpos y no de los legisladores mismos, deben extraerse varios corolarios. El primero, los privilegios son irrenunciables. Bueno, allí cita a Jefferson en el Manual de Derecho Parlamentario, otros casos en Francia, etcétera. Y concluye: si la Constitución ha considerado que para que el Parlamento pueda cumplir sus funciones es necesario colocar a sus miembros en determinada situación de derecho objetivo, no puede el Parlamento alterar esas condiciones previstas por disposiciones constitucionales, no puede el propio parlamentario hacerlo tampoco. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que debe hacer el Parlamento? Que esto lo decía el primero de los Arechaga, que también lo traje acá, pero no lo quiero citar. ¿Qué debe hacer el Parlamento cuando el juez pide, en este caso, el desafuero para la formación de causa? Lo que debe analizar, porque este es el origen del privilegio, que hunde las raíces en la Revolución Francesa, debe analizar si esa solicitud o no está hecha con desviación o con una intención de arrancar, digamos, a ese parlamentario de ese cuerpo legislativo. Pero lo que debe ser la forma de, digamos, analizar si esto es así, es inevitablemente examinar el expediente. Pero como dice Arechaga, no lo hace desde el punto de vista de la función jurisdiccional. Es decir, no juzga si se han cometido o no determinados delitos. Cosa que tampoco podría hacer, porque incluso el propio juez lo que hace es procesar Y después, recién en la condena, se pronuncia sobre la comisión o no del delito.
¿Qué es lo que hace el Parlamento?
Lo que hace el Parlamento
es estudiar la seriedad de las denuncias.
Exactamente,
digamos.
Es decir, analiza si de acuerdo a los hechos expresados existe la solicitud tiene o no una desviación en cuanto a que pueda ser solicitada por fines espurios. Él lo dice en tres renglones.
En definitiva, lo que hay que determinar es si se está o no ante una chicana judicial, exacto, digamos, ante una denuncia destinada simplemente a sacar del Parlamento a un legislador y que después siga el curso y quizás en ese curso no pasa nada con ella, claro. Ese tipo de cosas.
Claro, él dice así, dice, es necesario impedir que con maliciosas acusaciones basadas en falsas imputaciones de crímenes o delitos se ataque la independencia legislativa. Uh-huh. Y concluye más adelante. Dice, desde que esas inmunidades no se han establecido con el objeto de crear privilegios personales en beneficio de los legisladores, desde que la facultad acordada a cada Cámara de permitir o prohibir el enjuiciamiento criminal de sus miembros no tiene otro fin que el de impedir que, con acusaciones desleales o maliciosas, se lleve un ataque a su integridad o independencia, paréceme evidente que cuando para acusar criminalmente a un senador o un representante se solicite el previo consentimiento de la Cámara respectiva, esta no tiene más derecho que el de investigar si con esa acusación se persigue o no el propósito de arrancar de su seno a alguno de los miembros para ejercer así una ilegítima influencia en la deliberación.
Bueno, justamente, el informe que consideró el plenario de la Cámara anteayer, el informe venido de comisión, concluye, el texto está disponible en espectador.com, que de las actuaciones judiciales sustanciadas surgen elementos que permiten concluir que el Poder Judicial no ha actuado con un móvil espurio, guiado con el propósito de obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas, sino basado en elementos de los cuales se puede concluir que existe mérito para la formación de causa.
Y eso no implica pronunciarse, obviamente. Naturalmente, que acá hay un manejo
político. Ese es el informe, ¿no?, que firman Edgardo Ortuño, Álvaro Alonso, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari, Diego Canepa, Luis Alberto Lacalle Pou y Javier Salzamendi.
Después sale.
Pero es un informe que, ojo, que dentro del propio frente no recogió unanimidad. Claro. Está el caso, por ejemplo, de Jorge Orrico, abogado integrante de esta comisión, que no apareció firmando. Y bueno, todo indica que no llegó a esa misma conclusión que sus colegas, ¿no?
Incluso hay trascendidos, porque no nos olvidemos que muchas de estas denuncias tienen origen, no digo que el juez cuando pide el desafuero tenga esa finalidad, pero es cierto que muchas, no todas, pero muchas de las denuncias que se hacen provienen de sectores políticos y provienen de políticos que denuncian a otros políticos. Entonces es muy delicado ese tema, el límite es muy delgado entre lo que es la intencionalidad política y lo que es la intención de cumplir con la función de funcionario público y denunciar un delito cuando se está en conocimiento de él.
Esteban, Antonio.
Yo, digamos, creo que es muy interesante lo que ha leído Fernando, porque nos da un marco jurídico. Yo, la verdad, que desde el punto de vista jurídico me declaro tachuela, ¿no? Es decir, voy a opinar desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político yo creo que es el tema del fuero es una cosa muy importante para la actividad parlamentaria. Si no existiera, estaríamos en una judicialización multiplicada por 100 de la política. Pero como todos los, digamos, las normas, cuando se excede de ellas, estamos ante el peligro de que pierdan su naturaleza. Y en este caso concreto, como en otros casos yo creo, ¿no?, en este caso yo saludo esta decisión, porque el peligro de estas normas es cuando se transforman en una protección corporativa. Es decir, yo creo que ante la ley somos todos iguales. Ese es un principio que vale también para los legisladores. Lo único que en el caso de los parlamentarios tiene una instancia previa que demostrar que hay causa fundada para que sea investigado, no condenado. Nadie puede decir si es condenado o no. Y entonces, a mí me parece que todos hemos seguido las acusaciones sobre la gestión de la Intendencia de Artigas. El juez las tomó, elevó un dictamen primario sobre este tema, y a mí me parece que ayuda a la democracia, que ayuda a la seriedad del propio fuero, porque en otros casos donde podría haber persecución, si no hay, digamos, una diferenciación, no, lo que no puede ser es que siempre que hay una acusación contra un legislador, tiene un motivo espurio. Eso no existe, no lo podemos aceptar como principio. Para que no sea así, tiene que haber veces en que el Parlamento vota de una manera y veces que vota de la otra. Hasta ahora ha votado durante 20 y pico de años de una manera. Entonces, es inconcebible. Porque además, lo que hace es desmerecer todos esos valores que tú leías desde el punto de vista jurídico. Entonces, a mí me parece que retoman su valor en el sentido de la protección republicana a una función de representación, ¿no? Que es muy importante, que es muy importante. No es un privilegio, es parte esencial, digamos, de la función. Además hay que saber la historia de todo eso, que también todos conocemos. Pero me parece que no solamente en este caso, que la justicia va a determinar la responsabilidad penal de señor Eli, no podemos nosotros desconocer que también fortalece la democracia, el funcionamiento de los fueros, etcétera.
Yo tengo sentimientos encontrados al respecto, digo, lo que leía del maestro Jiménez de Arechaga, Fernando Escriña, es claro, digo, uno lo ha estudiado, comprende que los fueros tienden a proteger al Parlamento de ataques de los otros poderes, especialmente del Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo se quiere desembarazar de un legislador opositor que es molesto y demás, bueno, puede hacer una causa así para tratar de sacarlo, pero la historia además del país revela que este es un tema que siempre ha sido muy polémico y ha creado situaciones críticas. Recordemos, en la antesala del misma del golpe de Estado, el caso del desafuero de Enrique Erro, ¿no? Que era senador y que se pidió el desafuero, no se concedió el desafuero, y en aquel momento quienes dieron el golpe de Estado argumentaron como una de las razones el que Erro había sido mantenido, había sido sostenido por sus pares en una situación de complicidad, etcétera, etcétera. Ahora, hay otros casos que son límites. Yo recuerdo aquel diputado Silva Tavares,
Armando Silva Tavares,
un personaje de infausta memoria, evidentemente, pero que era notorio que compró, que prácticamente puso dinero para obtener una banca y para obtener fuero, justamente porque sabía que se le venía el tema encima, ¿no? Entonces, claro, ahí uno ve.
Se lo protegió. El Parlamento, llegado el caso, lo protegió, no accedió al pedido de.
Eso es un caso, perdón, son patologías, ¿no? Ahí, son patologías.
Y después este hombre terminó preso afuera del
creo
país.
Que está preso en Panamá. Sí.
Terminó preso en Panamá.
Son situaciones patológicas, pero hablan de lo difícil que es la regulación de este tema de los fueros, ¿no? Porque digo, lo que es una institución en favor del Parlamento termina siendo contraria al propio Parlamento porque se pervierte
un detalle que no es menor, porque a veces cuando se juzga por aspectos formales se entiende que los órganos fallan sobre el fondo. Con el asunto del INAGO ahora pasó algo parecido con este niño, que porque se falló en cuanto a la improcedencia o improponibilidad de la acción de amparo se entendió que se le daba la razón a uno u otro y nada que ver, lo que se dice es que no era el mecanismo procesal adecuado. Con el diputado Silva Tavares pasó algo similar, no lo amparó el Parlamento en cuanto a sostener que no había mérito para la formación de causa. Ocurre que aquel desafuero estuvo mal pedido, como normalmente están pedidos estos, y explico por qué. Existe un artículo dentro del Código de Proceso Penal que establece que nadie puede ser procesado si previamente no es interrogado en presencia de su defensor. En aquella oportunidad, el juez pidió el desafuero del diputado Silva Tavares para interrogarlo en función de ese artículo. La doctora Reta en aquel momento argumentaba, con la autoridad que ella tenía naturalmente, que a los efectos del interrogatorio de ese artículo 126 no es necesario la solicitud del desafuero, sí lo es para procesarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando la ley establece que se debe ser interrogado en presencia del juez antes del procesamiento, en presencia del defensor, perdón, antes del procesamiento, es porque parte del supuesto que puede el juez no procesar, porque si no, ¿qué sentido tendría ese interrogatorio? Entonces, ese era el argumento de la doctora Reta. Lamentablemente los jueces entienden que para ese interrogatorio se debe pedir el desafuero. Yo creo que aquella posición de la doctora Reta es la correcta, porque si no, no tendría sentido el interrogatorio previo.
Está bien, pero el caso de Da Silva Tavares.
Y fue por eso que se rechazó la solicitud.
Entiendo, sí, y creo que es bueno traerlo.
Lo que estuvo mal el juez en archivar.
Entiendo. Y vale la pena traerlo con los antecedentes precisos. Pero al mismo tiempo, el caso de Da Silva Tavares es interesante porque muestra el otro lado de los fueros. Quiero decir. Está bien que el Parlamento sea celoso de la preservación de los fueros, porque son inherentes en definitiva al cuerpo, como tú destacabas, y no a los individuos que lo integran. Pero ¿qué pasa cuando el Parlamento se da cuenta que alguien se hizo de fueros para protegerse de una acción penal? Porque ese es un caso en el que todo indica que fue eso lo que ocurrió. Y entonces resulta que está el fuero utilizado de manera espuria.
Yo no puedo sostener eso así tan radicalmente. Pero sí lo que digo es que
muchas veces, y ese es, digamos, el gran desafío del derecho y del Estado de Derecho y de la democracia, hay que optar por la forma, aún sacrificando el fondo, porque en las formas está la garantía de todo. Supongamos que un desafuero está mal solicitado, pero que en el fondo decimos, bueno, está bien, formalmente no corresponde, pero como en definitiva yo presumo que como la situación de fondo no debe ser amparada, que poco importan las formas, vamos al fondo. Bueno, esa situación en el Estado de Derecho, a mi criterio, debe sacrificarse. Es decir, cuando hay una forma, si no se respeta la forma, que es la garantía de todos, entramos ya en un camino de subjetividad muy peligroso.
Eso está claro, ¿no?
Está muy bien lo de la forma, pero yo creo que por detrás está la voluntad política de los partidos. Yo creo que Signorelli, en definitiva, cae porque es un problema entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Un intendente blanco denuncia a un intendente colorado, el Frente Amplio se suma al Partido Nacional y a Signorelli lo descabezan. Y en los anteriores no hubo esta clase de alineamientos y en los próximos tampoco la va a haber, entonces tampoco va a haber desafueros. Entonces, es muy importante toda la parte formal y de cómo se realizan los pedidos y las acusaciones, pero también está la voluntad de los partidos y el tipo de conflicto que vamos a asumir. Por ejemplo, el caso de Mazzullo en Flores, yo dudo que le den que lo desafueren, me da la impresión que no tenemos que descartar más allá de lo formal y de lo jurídico, ¿qué sucede con la voluntad política de los partidos que son en definitiva los que terminan tomando la decisión?
Diez de la mañana.
Una vez que toman la decisión, construyen argumentos jurídicos, eso lo saben hacer muy bien.
En perspectiva.
Como hemos dicho más de una vez en estos días que el caso de Signorelli era el primer desafuero que se resuelve en el Parlamento desde el retorno de la democracia, han venido preguntas a propósito del antecedente de Germán Araújo, del senador Germán Araújo. Lo hemos tenido en cuenta para decir eso. Germán Araújo no fue desaforado, sino que fue expulsado.
Expulsado por actitudes indignas para con el cuerpo.
Sí, un acuerdo infame.
Fue cuando el debate...
Pero el instrumento fue otro. El instrumento
sí, fue otro. No fue el desaforo. No es un desaforo, fue una expulsión.
Hay un diputado Ferrer, ¿no?, previo al golpe de Estado, yo no sé si no fue desaforado.
Pero no, estábamos hablando de lo que ocurrió del 85 en adelante, ¿no?